Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional, que ya retornó de tierras gauchas. Bienvenido, Juan Carlos. Hoy tenemos tres temas y este es el primero. Mensaje presidencial sin sorpresas. Felizmente, gracias a Dios, la amenaza, amenaza del presidente Pedro Castillo de dar sorpresitas en el mensaje no fueron tales. La única sorpresa en realidad fue que no lo dejaron terminar al pobre su discurso entre gritos de renuncia corrupto, ¿no? Pero él en general, vamos a escuchar a José González y a Juan Carlos Ruiz hablar, pero en general estamos hablando de un mensaje presidencial más largo de lo que se esperaba, casi 2 horas. La verdad, ninguna novedad, un recuento de un país que para muchos no es el Perú, pero efectivamente la economía está caminando por una cuerda separada respecto a la política, y eso creo que ha quedado bastante claro. Pero hay varias cosas, Juan Carlos, que obviamente no formaron parte de este discurso que se esperaba. Por ejemplo, alguna opinión del presidente sobre la contrarreforma universitaria o el ataque al enfoque de género, quitándolo del sistema educativo. Cosas como esa, ¿no? Nada de las bambas, por supuesto. Cuando se pide autocrítica, la verdad, yo creo que pregunto a Juan Carlos Ruiz y José González y a ustedes que nos escuchan en cualquier parte del mundo, en Caricello, amigos, ¿ustedes han escuchado alguna vez a un presidente dar un mensaje a la nación autocrítico? Yo no. Juan Carlos Ruiz, sus opiniones.
Es correcto, jamás. Tres o cuatro constataciones después de escuchar al presidente, después de esas casi 2 horas soporíferas, dicho sea de paso, porque no es la lectura definitivamente el arte del presidente, pero bueno, después de esas 2 horas, yo diría que hay 4 cosas que me quedaron, que yo puedo confirmar. Primero, es la confirmación de que la coalición conservadora, en términos de propuesta país, está sólida. Es decir, esa coalición conservadora que nace en alianza entre los grupos conservadores de izquierda y de derecha en el Congreso y que se traslada hacia el gobierno, que le permiten ahora una estabilidad al presidente como para sacar al serronismo de su lado, o a Cerrón, mejor dicho, porque sigue dejándole el sector salud a disposición. Esa es una primera constatación que se da con este discurso. Es decir, y eso también se pone en evidencia con una segunda constatación. La Asamblea Constituyente no está en la agenda país. Ya no está en la agenda país del gobierno. Eso desapareció el discurso, y ese tono serronista desapareció el discurso, y confirma también que esa ruptura se ha dado y no se va a volver a reconstituir, por lo menos en el corto plazo. Una tercera es que, sí, pues el énfasis estuvo en el lado económico, que evidentemente, si uno ve el piloto automático en el que sigue el país, a pesar del deterioro de gestión pública, a pesar de los malos funcionarios que han entrado en la gestión, aunque en algunos casos va corrigiendo errores cometidos, error que admite, dicho sea de paso, el presidente al inicio del discurso, dice, hemos cometido errores en ciertos nombramientos, no dice cuáles, no dice quiénes, ¿no? Pero que hemos ido corrigiendo, es cierto, algunas cosas se han ido corrigiendo, pero el énfasis es económico, porque la economía en piloto automático sigue avanzando a pesar de ese agujero negro en el cual comienzan a irse la parte política con esta guerra, nueva guerra que está protagonizando el país en la coyuntura, que es la guerra entre la fiscal de la nación y el presidente Castillo, que va a ser el nuevo capítulo que seguramente nos acompañará de ahora en adelante, ¿no?
Así es. Ahora, José, tú esperabas de parte del presidente Castillo un discurso al estilo Winston Churchill.
No. Digamos que aquí hemos sido claros que hay que llamar las cosas por su nombre. La presidencia de Castillo sigue siendo, ha sido, probablemente será, precaria, torpe e inútil, repitiendo aquello que definimos como inútil. Mi madre tenía cuatro hijos varones y un marido, y ella consideraba que sus hijos varones y su marido éramos inútiles. Pero éramos inútiles porque no servíamos para lo que ella quería, no porque fuéramos completamente inútiles en todos los aspectos, si me dejo entender.
Así es.
La inutilidad, y como lo ha dicho Juan Carlos en el pasado y lo dijo en Tierra Adentro, la inutilidad de Castillo es para ciertas cosas, pero hay un valor histórico, social, político en una presidencia como la de Castillo, independientemente de su inutilidad, en el contexto de lo que ha sido el Perú y lo que debe ser hacia adelante, como lo hay de Petro y de Boric y de todos esos cambios que estamos viendo en la región. Y creo que fue importante el hecho de esta letanía de números absolutamente aburrida, que algunos presidentes en el pasado lo hacían así también, hay que recordar, ¿sí? Dos horas de números, demuestra que el país tampoco se va a acabar. O sea, Castillo, en esa precariedad, en esa inutilidad y en esa torpeza, es incapaz, y Cerrón y todo el cuadro que gobierno del país, y además el legislativo tampoco quede muy bien si hacemos una calificación de sus notas, es incapaz de tener un país que tiene sus propias dinámicas, que avanza, en el que el sector minero con todos los problemas sigue creciendo, en el que tenemos grandes problemas, pero que el país es mucho más grande que nuestros políticos. Si empecemos, tenemos que empezar a ser racionales en los frentes políticos, como son los europeos, por ejemplo, cae el gobierno de Johnson, y eso no significa que Inglaterra va a dejar de funcionar, significa sencillamente que cayó el gobierno de Johnson y el sistema político se resetea.
Totalmente de acuerdo, y con eso pasamos al segundo tema. Nueva mesa directiva al estilo Malcri Carmen. Como todos sabemos, amigos del podcast, pues nada, es ya la semana pasada, después de nuestra última edición, se eligió finalmente entre 4 listas a 2 y entre las dos, como habíamos dicho también, terminó ganando la lista que contaba con mayor apoyo, que era la de Lady Camones, donde lamentablemente uno de sus vicepresidentes, el señor Helera, como ya sabemos todos, acaba de declarar hace 2 días, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que a la señorita que ha denunciado haber sido violada por el congresista Díaz en el propio edificio del Parlamento en Azángaro, él explica que es posible que eso haya ocurrido porque la chica tomó tragos con hombres y que era la única mujer. Claro, después ha tratado de arreglarla, pero la regó con todo este señor, que básicamente grafica además lo que acaba de decirnos Juan Carlos Ruiz, es este conservadurismo extremo que ya llega a este punto de justificar, es decir, a partir de mañana, si una mujer está con escote, ¿habrá que violarla? ¿Eso es lo que quiere decir el vicepresidente? Bueno, esa es la mesa directiva, la nueva que tenemos. Por eso nos preguntamos acá si no es más de lo mismo, Juan Carlos Ruiz.
Y una pregunta brevísima, Juan Carlos. Cuéntanos en 30 segundos o menos, ¿quién es Lady Camones?
A ver, Lady Camones es la que fue la primera vicepresidenta de Mari Carmen Alba, ¿no es cierto?, en ese primer año de gobierno. Fue parte del pacto inicial que tuvieron las 6 agrupaciones que entraron al Congreso, 6 agrupaciones políticas, en el cual el bloque opositor acordó ir distribuyéndose la presidencia, primero Acción Popular, este segundo año le tocaba Alianza por el Progreso, y así le iba a tocar Avanza País y a Renovación. Claro, después del primer año en donde esas 6 fuerzas políticas se convirtieron en 12 fuerzas políticas, se han partido, se han dividido, ¿no es cierto?, en un agrupado que es el Partido Morado y en 3 personas libres que están ahí, a Anderson, Picón, Echaíz. Entonces, claro, ante esta multiplicación de los grupos políticos en el Congreso, ha hecho una nueva correlación de fuerzas que provocó que hubieran 4 listas, casi podríamos decir que 2 oficialistas y 2 de oposición en disputa, digamos, de la presidencia del Congreso. Entonces, Camones es el resultado de ese bloque opositor inicial que ya con muertos y heridos ha logrado mantener por segundo año el control de la mesa directiva, pero ha tenido que incluir ya visiblemente en esa mesa directiva al fujimorismo, ¿no? En este caso, hay una vicepresidenta, la primera vicepresidenta en este caso es Marta Moyano, que es, en este caso, la representante del fujimorismo que visiblemente entra en el juego del poder y no como...
Juan Carlos, solo habría que agregar, ausente, ¿no? Solo habría que agregar, para conocimiento de los amigos del podcast de Caricello, que la señora Camones, hasta hace poquito nomás, hace 2 años, fue candidata a unas elecciones por Fuerza Popular. Por lo tanto, algunos dicen que quien realmente ha ganado en esta mesa directiva ha sido Fuerza Popular más que APP, porque si Lady ha seguido hace apenas 2 años de Fuerza Popular y le sumamos Marta Moyano, pues ya tenemos 2.
Ahora,
filos
mi pregunta,
que son
mi
lo que más experiencia tiene, ¿no?
En y mi pregunta, mi pregunta a ambos ahí es, ¿hay capacidad legislativa en términos de dirigir el Parlamento? Y 2, volvemos al obstruccionismo fujimorista que tanto le costó al país con la presidencia de PPK?
Juan Carlos.
Yo creo que la diversidad de fuerzas, o sea, al haberse separado esas 6 fuerzas iniciales en 12 ahora y un poco más, obliga más bien a que las lógicas obstruccionistas se diluyan. Esto obviamente le conviene al presidente Castillo y al gobierno, porque obliga a tener que negociar con más partes en la estructura. Entonces, ya no se tienen posiciones sólidas que te agarren y dicen, no, esto no avanza y lo bloqueas. No, porque tienes la posibilidad de negociar por varios lados y minar, digamos, posiciones e ir sumando. De hecho, va a haber más trabajo para los coordinadores parlamentarios porque ahora te permite una mejor articulación de fuerzas. Obviamente eso va a implicar más tiempo.
¿Y qué te dicen los vaivenes de Montoya, que amaba a los comunistas antes de la elección y ahora los vuelve a odiar? Porque además, si recuerdan, ustedes que estaban en Fiestas Patrias, pero la elección fue tenaz. Hubo un momento en que se dudaba de 4 listas que podía ganar Lady Camones, pero la actitud de Montoya es sintomática, ¿verdad?
Claro, no hay coherencia programática. Lo que pasa es que lo que encontramos en él, lo que encontramos en Valdemar Cerrón, que también un día está a un lado y al día 7 se abraza efusivamente con María del Carmen Alba, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la desinstitucionalización que sufre nuestra clase política, nuestras estructuras políticas, y lamentablemente esto vamos a seguirlo viendo. Pero en todo caso, para terminar este segundo ítem, creo que ha sido bueno, Juan Carlos y José, que por lo menos se cumpla la palabra empeñada en la primera parte que le iba a dar la presidencia del Congreso a APP en esta segunda oportunidad. A mí me parece eso saludable porque tenemos que recuperar un mínimo de organicidad en la política peruana. Lo otro que vale la pena dejarlo ahí en el tintero como un dato para los amigos del podcast es que me preguntaban, ¿y por qué Lady Camones? ¿Y por qué no Echaíz? ¿Por qué dejó Acuña que se fuera Echaíz, que se fuera molesta porque era la primera candidata y apostó? Bueno, definitivamente porque la señora Lady Camones hará, a mi modo de ver, lo que le diga César Acuña. Por lo tanto, lo que veamos de aquí en adelante en esta mesa directiva, lo que haga la presidenta, no necesariamente será lo que ella quiere hacer, sino lo que su padrino quiso que hiciera para darle la presidencia del Congreso. No seamos ingenuos.
Un punto rapidísimo. ¿Y cuál es la actitud del líder de su partido de cara a Castillo y la vacancia?
Lo que más convenga, Juan Carlos, ¿no es cierto? Lo que más convenga. Hoy conviene mantenernos...
Acuña, dependiendo del momento, va a tomar la posición que corresponda. No tiene una posición definida. Es más, si tú te das cuenta y analizas las 4 listas que postularon la mesa directiva, habían APP en 3 de ellas.
Sí, claro.
Incluida en la oficialista, ¿no? Entonces, él está apostando.
En todo caso.
Es un juego total.
En todo caso, Juan Carlos, para responderle a José González y a todos los que tienen esa pregunta en la cabeza, voy a ser muy claro. El señor César Acuña no está a favor ni en contra, sino todo lo contrario de este gobierno. Dicho esto, nos vamos, para hablar en sus términos, nos vamos al último punto de hoy. El fantasma de la estanflación. Mientras acá nos peleamos, nos sacamos los ojos, le sumamos, ya van 5 acusaciones fiscales al presidente. Ya ayer dicen, ¿no?, que habría dicho Pacheco que el presidente no solamente ha recibido plata, sino que estaría liderando una banda criminal que quiere perpetuarse en el poder al estilo, digamos, Castro, al estilo Evo Morales o al estilo Ortega en Nicaragua. Dios mío, mañana qué dirán, que va a chupar la sangre en los niños, no sabemos. Pero este último tema es súper importante porque mientras estamos en estos líos de comarca, el mundo está sufriendo económicamente. ¿Y quién mejor para darnos los últimos datos que José González?
La semana pasada, en plenas Fiestas Patrias, los Estados Unidos anuncia la primera lectura. Son 3 lecturas y se va modificando los números de crecimiento económico en el país en el segundo trimestre. El mercado esperaba 0.3% de crecimiento, marginal, pero crecimiento, y se resultó siendo negativo, menos 0.9%. La economía norteamericana se contrae en el segundo trimestre, por segundo trimestre consecutivo se contrajo 1.6% en el primer trimestre, y estamos técnicamente en recesión. ¿Por qué técnicamente? Porque la recesión se define en general como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Sin embargo, en los Estados Unidos, el Buró de Investigaciones Económicas define si estamos en una recesión con un criterio mucho más amplio y no tan estrecho como el crecimiento per se. Y eso hay que maridarlo con una inflación en el mes de junio de 9.1%. Veremos cómo viene la inflación de julio en las próximas dos semanas. Se anuncian los números de inflación en la segunda semana, pero ya estamos claramente en un proceso estanflacionario en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué dicen los analistas? Que ese número del segundo trimestre se va a modificar y que probablemente de un número marginal. Pero coincide también con que el Fondo Monetario Internacional anuncia su segunda o tercera revisión en los números, en sus proyecciones para el año 22, y corrige todos los crecimientos a nivel global, vuelve a ajustar el crecimiento global. Según el fondo, vamos a crecer 3.2% este año, 2.9% el próximo año, y en el caso de los Estados Unidos, reduce el crecimiento de 3.7% a 2.3% y el próximo año a 1%. Es decir, el fondo dice en su modelo que la recesión no es esta, pero que la recesión viene, que va a haber una contracción importante en el cuarto trimestre de este año, el primero a nivel global, y va a tener un impacto importante en una economía como la de los Estados Unidos, creciendo al 1% o 4% de inflación. Así no sea una recesión abierta, se va a sentir como una recesión. En el caso de China, el crecimiento de este año es 3.3 y el próximo de 4.6. Es decir, el próximo año puede ser más ajustado incluso que este, y lo hemos conversado en tierra adentro, Oscar. Los precios de las materias primas así lo reflejan. En términos de metales y minerales, los metales deberían seguir siendo volátiles este año y estables el próximo año, pero no se ve una recuperación clara sino hasta el año 2024 en que las dinámicas globales se realineen. En el caso de América Latina, crecimiento del 3% este año, 2% el próximo. Y en el caso del Perú, particularmente, que dice el fondo, que el próximo año, que este año vamos a crecer 2.95%, casi 3, el próximo 3, el siguiente 3, casi como que la economía peruana no va a crecer más del 3% hasta el año 2026, con una inflación que podría estar este año en 4% y en los siguientes años en 3%. Es decir, de nuevo, en el marco global no es de las peores economías, va bien, sigue siendo de las más solventes y más estables en América Latina, subrayando lo que dijimos inicialmente sobre si el mensaje Castillo refleja o no una realidad en el país.
Totalmente de acuerdo, y solo como corolario a lo dicho por José González, hace dos semanas tuvimos al gerente general del Instituto Peruano de Economía revisando 12 láminas preparadas por ellos en Tierra Adentro, y la verdad es que 10 de ellas hablaban de una salud positiva de la economía peruana. Por lo tanto, y es por eso, amigos, quienes nos acompañan desde hace dos años en el podcast de Caricello, que nosotros no tenemos la narrativa Willax. Nosotros no creemos que el mundo se está acabando ni se acabará con Castillo, sino que efectivamente, como lo decía hace un rato José y como lo dije yo en una última entrevista que publicó el 28 de julio el diario El Trome, el Perú es más grande que sus problemas y que sus políticos. Y con eso decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz, a quien le damos nuevamente la bienvenida por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz les dice gracias por acompañarnos en Caricello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en YouTube o Spotify, salvo mejor opinión.